La siguiente es una realización de JS Producciones.
Noticias locales, nacionales, internacionales. Información en tu radio.
Panorama de noticias.
El gobierno presiona a los sindicalistas con hacer públicas sus declaraciones juradas. La Rosada tiene listo un decreto que obliga a los gremialistas que presiden obras sociales a revelar sus bienes. La iniciativa toma forma justo antes del debate por la reforma laboral. Ya fue una carta que Mauricio Macri jugó en agosto contra los gremios como advertencia luego de la marcha a Plaza de Mayo que dispuso la CGT. Pero ahora, en la previa al debate de la reforma laboral, vuelve a escena con más fuerza. El gobierno tiene preparado un decreto que obliga a que se hagan públicos los bienes de los jefes de las obras sociales. El texto prevé la modificación del decreto 576/93 que reglamentó la ley 23.660 y establece los requisitos que deben cumplir quienes dirigen y administran las obras sociales. Apunta específicamente al inciso D del artículo 13 que incluye como obligación la presentación de la declaración jurada en sobre cerrado y firmado ante la Superintendencia de Servicios de Salud. En la actualidad, esas DDJJ están disponibles, pero solo se abren ante un pedido puntual de la justicia. En el oficialismo señalan que detrás de ese oscurantismo se sustenta el enriquecimiento de muchos gremialistas y buscan cambiarlo. Por eso, en ese apartado se aclarará que las autoridades de las obras sociales, la mayoría jefes sindicales, deberán presentar una declaración jurada patrimonial integral conforme los términos y oportunidades establecidos en la Ley 25.188 de Ética en Ejercicio de la Función Pública y sus modificatorias, garantizando el carácter público, la libre accesibilidad y la consulta por toda persona interesada en forma gratuita a través de Internet, es decir, al alcance de cualquier ciudadano. La iniciativa ya fue remitida por la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, a Jefatura de Gabinete y ya es evaluada por el secretario legal y técnico, Pablo Cruzelias. Con Marcos Peña de viaje en Casa Rosada, juran que todavía no se tomó ninguna decisión al respecto y que recién se tratará una vez que tanto él como Macri regresen de sus vacaciones. También será consultado el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, a cargo de las negociaciones con los gremios. No obstante, meses atrás, en plena tensión con los popes sindicales, Alonso había recibido el visto bueno para estudiar las herramientas legales para avanzar en la difusión de los bienes de las autoridades de las obras sociales y también para que los jefes de los gremios estén obligados a presentar sus declaraciones juradas. Proyecciones. La suba del transporte aportará más de un punto de inflación. A nivel nacional, el impacto sería de medio punto. Habrá una nueva metodología para medir la incidencia real, ya que unas 3 millones de personas utilizarán la red SUBE, que tendrá un costo menor. El anuncio de aumentos en el transporte tendrá un fuerte impacto en la inflación. Los economistas advierten que en el ámbito de la capital federal y Gran Buenos Aires sumará en total más de un punto de inflación. Desde los organismos de estadísticas oficiales argumentan a su vez que deberán concretar un cambio metodológico para que la forma de cálculo compute el descuento por segundo o tercer viaje que se ofrecerá con la nueva red multimodal, mientras los privados en principio relevarán el impacto en la suba tarifaria plena. A nivel nacional, los privados sostienen que el cambio tarifario total sumaría medio punto de inflación. El fiscal denunció nuevas maniobras de Cristóbal López con Oil Combustibles. Mientras la Cámara Federal porteña decide Si le da la prisión preventiva al empresario K, Policita dijo que hizo transferencias accionarias sospechosas. La Sala Primera de la Cámara Federal porteña debe decidir en las próximas semanas si confirma la decisión del juez Julián Ercolini sobre la prisión preventiva de Cristóbal López y Fabián de Sousa, detenidos y acusados de defraudar al Estado por no pagar a la AFIP 8.000 millones de pesos que correspondían al impuesto a los combustibles. El fiscal Gerardo Policita explicó una serie de maniobras que comprueban que los empresarios intentaron por diferentes medios obstaculizar el desarrollo de la investigación. Para el fiscal, no existen dudas que López y de Sousa buscaron profundizar el estado de insolvencia de Oil Combustibles, S.A., la empresa que generó la deuda millonaria con la AFIP, y la incertidumbre sobre la situación patrimonial y financiera del grupo Indalo. Esto se funda en un escrito de Policita que se incorporó al expediente, donde sostiene que López mostró una clara voluntad de obstruir la justicia y se verificó un peligro de fuga, ya que junto a de Sousa poseen medios económicos suficientes, dinero, automóviles, embarcaciones, aeronaves, como contactos personales de negocios y un andamiaje societario con redes en el extranjero que les permitiría fugarse. Ciclón Bomba nevó en los estados de Florida por primera vez en 30 años. Tallahassee, la capital de este estado del sureste estadounidense, amaneció con 2,5 milímetros de nieve. El clima invernal, que provoca temperaturas gélidas en varias regiones de Estados Unidos, amenaza con traer nevadas y heladas a lo largo del país, que pocas veces ven neviscas, mucho menos nieve acumulada. Esas condiciones son provocadas por un fenómeno definido como ciclón bomba, que irá azotando durante toda la semana desde el sur al norte de la costa este de Estados Unidos. Ayer, por ejemplo, producto de este fenómeno, nevó en el estado de Florida por primera vez en 30 años. Tallahassee, la capital de este estado del sureste estadounidense, amaneció con 2,5 milímetros de nieve, la primera medición significativa desde 1989, según el Weather Channel. Los floridanos, más acostumbrados al azote de un huracán, se apuraron a publicar en las redes sociales fotos de nieve acumulada sobre chancletas, playeras y piscinas al aire libre con el hashtag #SnowedMagindon. El ciclón bomba, ¿qué es en realidad el fenómeno que ya azota a Florida y avanza hacia Nueva York? El efecto ciclónico evoluciona de sur a norte por la costa este. Para el sábado en New York se esperan 17 grados bajo cero. La expresión del ciclón bomba se ha multiplicado durante los últimos días, pero ¿de qué se trata este fenómeno que azotará durante toda la semana la costa este de Estados Unidos, desde Florida a Nueva York y más hacia el norte de Estados Unidos? Según un artículo del New York Times, lo que hace que una tormenta sea una bomba está ligado a qué tan rápido cae la presión atmosférica. La caída de la presión atmosférica es una característica de todas las tormentas, pero para que una tormenta se llame ciclón bomba, la presión barométrica debe bajar al menos 24 milibares en 24 horas. Las caídas profundas en la presión barométrica ocurren cuando una región de aire cálido se encuentra con un frente de aire frío. El aire comienza a moverse y la rotación de la Tierra crea un efecto ciclónico, explica el artículo. En este momento el fenómeno climático se encuentra sobre el estado de Florida, donde nevó por primera vez en 30 años, pero si se observa la evolución del fenómeno ciclónico durante las próximas horas, evolucionará hacia el norte de la costa este, pasando este jueves por la latitud cercana a Nueva York. Para este jueves se espera en Nueva York una máxima de 2 grados bajo cero y una mínima de 12 grados bajo cero. El viernes la mínima será de 14 grados bajo cero y el sábado de 17 grados bajo cero. Mercado de pases. Todas las novedades sobre los refuerzos y las bajas en cada equipo para afrontar la segunda parte de la Superliga, que comenzará el 26 de enero. Los dirigentes apelan al ingenio para conformar el deseo de los entrenadores de sumar refuerzos de jerarquía para nutrir a los planteles de cara a un semestre que definirá el título. Las clasificaciones a las Copas Libertadores y Sudamericana 2019 y los 4 descensos por promedio de la Primera B Nacional. Por un acuerdo entre la AFA y futbolistas argentinos agremiados, cada club podrá contar con 6 jugadores extranjeros, aunque solo 5 podrán firmar la planilla en cada partido. Además, jugadores extranjeros de 18 años no ocuparán cupo tras 30 meses, al igual que los cedidos a préstamo, pero el que llega deberá hacerlo por igual plazo. A ver, algunos equipos, por ejemplo en Boca Juniors, donde el director técnico es Guillermo Barros Schelotto, llegaron Ramón Ávila, volvió del préstamo en Huracán, Julio Buffarini, de San Pablo, Brasil, y Gabriel Guerra, Johor Darul Tazim, de Malasia, de ahí vinieron. Bueno, y los promovidos son Manuel Rofo y Javier Bustillos, arquero, Agustín Heredia, defensor, Agustín Almendra y Gonzalo Lamardo, volante, Agustín Obando y Mateo Retegui, delanteros. Veamos en River, por ejemplo. Bueno, vamos a ver. En River tenemos, ¿dónde está River? Acá. El director técnico Marcelo Gallardo, llegaron Franco Armani, de Atlético Nacional de Colombia, que estaba muy requerido por el equipo de River Plate, y por supuesto el director técnico y el presidente del club. Bueno, y hay bajas por lesión en River. Jorge Moreira, Rodrigo Mora, y se fueron José Vivanco de San Lorenzo. Resolución de la AFIP. Free Shops aumentan de 300 a $500 el tope máximo para compras. Es para aquellos viajeros que ingresen al país. Este jueves se publicará en el boletín oficial. Hablamos ahora del joven que fue asesinado de 2 tiros por su ex. El crimen de Gualeguaychú hoy arroja esta información. La víctima quería sacarse de encima a Nair, cortó el vínculo y se mostró aliviado. Lo escribió en su Twitter a fines del año pasado. Qué alivio sacarse algo tan pesado de encima. Qué enferma está esta mina, publicó. En Nochebuena hubo un episodio violento. Hay personas enfermas, escribió el 20 de noviembre. Qué alivio sacarse algo tan pesado de encima, publicó 9 días después. Qué enferma esta mina, por Dios, lanzó el 10 de diciembre. Hay que estar mal de la cabeza, si no, no se entiende, continuó a los 2 días. Está loca, enferma de la cabeza, mal, nunca me va a dejar tranquilo, agregó en plena Navidad. Fernando Pastorizo compartía con sus seguidores estos mensajes en Twitter, donde tenía una cuenta protegida que solo podían leer sus amigos. Ahí sugieren que llevaba una relación violenta con Nair Galaxa, la chica de 19 años, que con 2 disparos terminó con su vida el último viernes en Gualeguaychú. Y agregando algo más al tema este del crimen de Gualeguaychú, los amigos de Fernando Pastorizo dijeron que siempre vimos violencia en la relación. Los jóvenes aseguraron que Nair lo llamaba constantemente y la relación le hacía mal. Bueno, más complicada la chica, ¿no? Más complicada. También habló la mamá de la chica que mató a su novio. Todos quieren lincharla, pero ya está. Va a pagar por lo que hizo, dijo la madre, en línea con la versión de los abogados defensores de la joven. Resalta que su hija era víctima de violencia. En la puerta de tribunales de Gualeguaychú, la mamá de Nair Galaxa, rompió en llanto. Detrás de ese pelo rubio y de los anteojos con marco cuadrado, había una mujer quebrada. Se escondía tras la espalda de su marido para esquivar las cámaras de televisión presentes, pero Yamina Crow se sinceró y habló de su drama. Esto es un sueño del que quiero despertar, me siento muy mal, es difícil, nunca se me hubiera pasado por la mente que iba a pasar algo así, dijo Crow al diario Clarín. Ella me dijo que estaba sufriendo, que estaba mal. Yo, cuando la vi, que estaba lastimada, quería hacer la denuncia. Pero me dijo, no mamá, no te metas porque son mis cosas. Le dije, bueno, pero vamos a hacer la denuncia, te acompaño. Seguro que papá también. Y me respondía, no ma, no quiero tener más problemas de los que tengo. Estaba amenazada, afirmó la mujer. Arturo Vidal, enojado porque prendieron fuego a un muñeco suyo, se burló de los hinchas argentinos. El futbolista chileno contestó con un picante posteo en su cuenta de Instagram. Bueno, el cantito, hay que saltar, hay que saltar. El que no salta, no va al Mundial. Surgió mientras el fuego empezaba a devorarse el muñeco gigante de Arturo Vidal en la noche de Año Nuevo. Y no fue casual. La rivalidad futbolística entre argentinos y chilenos quedó expuesta luego de que el equipo trasandino no lograra la clasificación para Rusia 2018 y el rey Arturo, como le dicen al volante, se convirtió en el blanco de todas las bromas. Fue por eso que un muñeco de más de 6 metros suyo, delante de un televisor y supuestamente mirando la Copa del Mundo, fue uno de los diseños presentados en el tradicional concurso Geomomos que organiza la Municipalidad de La Plata desde 1956, todos los 31 de diciembre. La movida, claro, no cayó nada bien del otro lado de la cordillera. Los hinchas salieron a repudiar el hecho, pero este miércoles habló el gran protagonista de la historia, el propio Vidal, sí, y lo hizo utilizando su cuenta de Instagram. ¿Qué puso? Publicó una foto del muñeco que prendieron fuego en La Plata con dos copas entre sus brazos y la palabra bicampeón bien destacada. La referencia, obviamente, fue a las últimas dos Copa América que ganó el seleccionado chileno, la de 2015 y 2016, ambas encima derrotando en la final por penales a la Argentina. Una pequeña revancha de Vidal, un golpe demoledor para los efusivos hinchas chilenos. Las novedades de WhatsApp, Instagram y Facebook para 2018 sobresalen los videochats grupales, las fotos en 360 grados y la realidad virtual buscan que los usuarios pasen más tiempo en cada una de las plataformas. Boca acelera la presentación de un refuerzo y pregunta por un talentoso rebelde. Boca hará un evento con sus refuerzos, esperan contar con el marcador lateral en Cardales y seduce el volante cordobés. Tiene 19 años y Matías volvió a vivir. Recibió dos pulmones y un hígado y ahora sonríe. Se realizó en el país el primer trasplante bipulmonar y hepática de Latinoamérica. Trabajaron 18 profesionales. En el 2017, el tema donación y trasplantes de órganos estuvo muy presente en la agenda pública y el año terminó con una hermosa noticia y hazaña médica a la vez. El 12 de diciembre se realizó en la Fundación Favaloro el primer trasplante combinado bipulmonar y hepático de Latinoamérica a un paciente de 19 años con diagnóstico de fibrosis quística con falla hepática. Este tipo de intervención, en la que se implantan ambos pulmones y el hígado del mismo donante cadavérico, no es muy frecuente. En Estados Unidos solo hay registradas 91 intervenciones de este tipo, según datos de UNOS, Red Unida para Compartir Órganos, por sus siglas en inglés, que tiene datos desde 1984. La intervención se extendió por casi 12 horas y requirió un equipo médico de 18 especialistas, 10 cirujanos, 3 pulmonares, 3 hepáticos, 2 para ablacionar el pulmón y 2 para ablacionar el hígado, 2 anestesistas, 4 instrumentadores y 2 enfermeros. La Casa Blanca desmiente que Donald Trump se haya negado a ser presidente. Salió así al cruce de un libro que incluye declaraciones del ex asesor Steve Bannon. La Casa Blanca trató este miércoles de desacreditar un nuevo libro sobre el cual Donald Trump no quería, o según el cual Donald Trump no quería ser presidente de Estados Unidos y únicamente se presentó a la contienda electoral de 2016 para lograr publicidad y negocios. La portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, reaccionó en un comunicado al libro del periodista Michael Wolff, Fire and Fury, que, según su autor, está basado en 200 entrevistas con Trump. Sus asesores más destacados y otras fuentes conocedoras de los entresijos de la campaña presidencial de Trump en 2016. Este libro está lleno de testimonios falsos y engañosos de individuos que no tienen acceso ni influencia sobre la Casa Blanca, subrayó Sanders. Según el libro, que saldrá a la venta el 9 de enero y del que la revista New York Magazine publicó un extracto, el objetivo de Trump no era ganar las elecciones presidenciales de 2016 contra la candidata demócrata Hillary Clinton, sino reforzar su marca. El dólar se dio vuelta y subió otra vez. Cerró a 18 pesos con 77. La divisa retrocedía, pero a media jornada volvió a avanzar y cerró 4 centavos arriba en el segmento mayorista. La relación del gobierno con el camionero Guiño Moyano vuelven a prorrogarle por 30 días la licencia a OCA para operar. El Ente Nacional de Comunicaciones le dará 30 días más a OCA a la espera de informes de AFIP y la justicia. Hugo Moyano invitó a Mauricio Macri para que participe el próximo martes en la inauguración de obras en un sanatorio de camioneros en el barrio porteño de Caballito. Todavía no se sabe si va a asistir el presidente, pero previo al acto, este viernes, se reunirá el directorio del Ente Nacional de Comunicaciones, ENACOM, para otorgar una prórroga por 30 días de la licencia de OCA, mientras esperan los informes de la AFIP y la justicia sobre la situación impositiva de la empresa. Esa decisión del organismo oficial le dará un poco de aire al mayor correo privado del país, del empresario Patricio Farcú, ligado a Moyano y que tiene 7.000 empleados afiliados a camioneros. Es que la AFIP le reclama a OCA el pago de una deuda de 3.400 millones de pesos y todos los correos privados tienen la obligación de presentar una vez al año su certificado de libre deuda fiscal para seguir operando. OCA hace casi un año que no tiene su certificado, por lo cual obtuvo sucesivas renovaciones excepcionales del ENACOM con un último plazo para regularizar su situación que vence este viernes 5 de enero. Bueno, y se desató en este verano 2018 la guerra del porongo en las playas de Florianópolis. ¿Quién ceba el mejor mate? Las diferencias entre la forma de tomar mate de argentinos, paraguayos y brasileños. Imagine que está en una playa extranjera y tiene que reconocer cuáles son los turistas argentinos. ¿Qué estrategia usaría? El mate, ese distintivo universal, arraigado, que llevamos como impronta a cualquier lado, casi tanto como los uruguayos. Pero en el sur de Brasil no funciona. Sobran termos y cada uno tiene una bandera distinta. Brasileños y paraguayos compiten en cantidad de bombillas y acá el argentino no es el único rey de la yerba. En todos los balnearios populosos de Florianópolis, desde la mañana empieza a formarse una suerte de convención no premeditada de bebidas autóctonas sudamericanas y el muestrario se extiende hasta la noche. En Mar del Plata, mientras tanto, hay que hacer una hora de cola para poder tomar una cerveza artesanal. En la ciudad se produce el 30% de los litros que se toman en Argentina. Acá hay que esperar una hora, señoras y señores, ¿eh? Es que después de las 19, cuando en las playas marplatenses ya hay viento y empiezan a asomar los pizarrones que dicen Happy Hour, aparecen las primeras filas de sedientos que se concentran en los distintos corredores cerveceros de La Feliz. Ahí sobre la calle Olavarría, a lo largo de la avenida Constitución y en los alrededores de la primera sucursal de la icónica cervecería Antares, que en 1998 empezó a explorar el negocio, se agrupan la mayor cantidad de locales de este rubro. En Twitter se multiplican los lectores de La Divina Comedia. El ensayista Pablo Maurete propuso leer cada día un cántico de los 100 de la obra maestra escrita hace siglos. Bueno, no está mal la idea, ¿no? Nada mal, por supuesto. En California, donde la hierba ya es legal, Mike Tyson abrirá una granja para producir marihuana. El Tyson Ranch, de 16 hectáreas, cultivará cannabis de alta calidad para su uso recreativo e investigará sobre sus beneficios para la salud, que son bastantes, parece, ¿no? Exboxeador, comediante y futuro productor de marihuana, en otro abrupto cambio de rubro, Mike Tyson y sus socios comerciales abrirán una granja productora de cannabis en California, estado donde la hierba es legal para el uso recreativo desde el último lunes. El Tyson Ranch, de unas 16 hectáreas y ubicado en una zona desértica, a 2 horas en auto desde Los Ángeles, tendrá como objetivo producir cepas de alta calidad de diferentes tipos de marihuana, señaló el portal de entretenimiento The Blast. Bueno, hablábamos antes del frío polar, ¿no? En Norteamérica, en la Florida inclusive, y bueno, las cataratas del Niágara están congeladas. Un paraíso invernal en Canadá. La ola de frío que recorre América del Norte generó escenas surrealistas. Imagínense, ¿no? Ver las cataratas del Niágara, que son bastante imponentes, la ola de frío polar que azota parte de Estados Unidos, puede verse, además de sentirse, la fina lluvia que se desprende de las caídas de agua se congeló de inmediato sobre todo lo que toca, tiñendo árboles, sendas peatonales, acantilados y miradores de un blanco radiante. La recompensa para los visitantes que consiguen hacer frente a las gélidas temperaturas son las fotografías y selfies en un paraíso invernal. Es espectacular. Aunque haga frío, es una atracción durante todo el año, dijo Paul Tabaczynski, natural de Buffalo y residente en Texas, durante una visita el martes. Emotivo abrazo entre el turista apuñalado y el cirujano que lo salvó. Él bailó con mi corazón, dijo Joe Wolek, destacando el trabajo de Yamil Ponce. Recibieron juntos el 2018. Joe Wolek, de 54 años, el turista estadounidense apuñalado por ladrones en la boca, compartió una entrevista junto a Yamil Ponce, de 38 años, el cirujano que lo salvó, tras relatar lo que sintieron ambos al compartir el festejo de fin de año. Ambos se quebraron en llanto. Él bailó con mi corazón, resumió la víctima, en medio de un emotivo abrazo, al recordar la complejidad de la intervención quirúrgica que le realizaron. El nuevo jefe del PJ bonaerense busca tender puentes con los gobernadores. Gustavo Menéndez también habla con Florencio Randazzo y Sergio Massa, sin romper con Cristina Kirchner. Quiere dar un mensaje de unidad. Canico Bacorral veranea en una casa de José Ignacio que cuesta $800 por día. El magistrado, que fue acusado por el sindicalista de pedir una supuesta coima, hablamos del Caballo Suárez, le aclaró al diario Clarín que la vivienda la alquila su esposa.
Esta temporada tus vacaciones en el mar te esperan en Las Toninas. Alquiler de casitas para 4 personas a solo 5.000 pesos por semana. Llama al 011-4752-9660 después de las 18 horas. Las Toninas te espera.
Venden el grupo Plaza a un empresario misionero. Los Sirigliano, golpeados por la tragedia de Once, ceden su empresa de transporte de colectivos. Las líneas 61, 62 y 143. El Grupo Plaza es dueño de los colectivos rojos, como las líneas 61 y 62, que tienen la particularidad de pasar por las tres estaciones terminales de trenes, Constitución, Retiro y 11. Su trayecto arranca y termina en el barrio del sur de la ciudad. También poseen el colectivo 143 que va desde Retiro a Tapiales, con parada en Constitución, como las otras del grupo. El comprador, Marcelo Zbikowski, posee vínculos familiares con la nueva Metropol, línea 65, una empresa que se expandió en los últimos años. Sin embargo, aclaró que su firma no está vinculada con la de sus parientes. Zbikowski viene manejando el Grupo Plaza desde hace casi un año, pero el traspaso formal se acaba de realizar.
Panorama de noticias.
Una presentación de JS Producciones.